Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
La falta de conciencia y confusión, sobre todo de los conceptos, hace que las y los mexicanos no tengan buena educación ambiental. Educar en el cuidado del medio ambiente es un reto para los profesores. Matices y reflexiones en torno al cereal taurino del Carnaval Autlán 2023. Con un conversatorio sobre chirimía y patrimonio, este sábado se conmemorará el Día Municipal de la Chirimía en el municipio de Autlán de Navarro. El Carnaval Costa Alegre 2023 lanza la convocatoria anual del concurso de carros alegóricos y de comparsas. La importancia del Colegio de Nutriólogos en Autlán. En la señal universitaria, ante la creciente ola de violencia en los alrededores de planteles, llaman a los alcaldes y a gobierno a retomar el programa de Sendero Seguro. En la señal estatal, reforma de ciberacoso en Jalisco no hace justicia, Olimpia Coral. Perdió fuerza la actividad económica al cierre del año 2022. Economía de Estados Unidos creció en 2.1% en 2022, pero riesgos persisten en este 2023. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 23 de enero del año 2023. Les saludo con mucho gusto. Ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, agradezco a mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañero David Mejía como productor y reportero de este espacio, Jacqueline Contreras como reportera. Agradezco a mi compañero David Israel Ramírez en los controles operativos. Es viernes ya, 27 de enero, prácticamente estamos casi por concluir este primer mes del año que aún sentimos en la cuesta de enero y que esta pues ya se auguró por los expertos que se prolonga en dos meses todavía la cuesta, no solo de enero, febrero y marzo. Así es de que pues hay que estar muy pendientes con la información que se nos dé a conocer, sobre todo de expertos en temas y recomendaciones de finanzas, sobre todo. Bien, pues han transcurrido 27 días por transcurrir 339, semana número 4 ya de este 2023. Le invito para que establezca comunicación con nosotros, a disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. La invitación para que establezca comunicación a nuestros teléfonos, será un placer atenderle y escucharle con sus comentarios esta mañana. Y bien, al WhatsApp puede enviarlo al 317-121-2325, completamente en vivo aquí desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy. Y bueno, esta mañana el clima, el tiempo, 16 grados centígrados, algo soleado ya esta mañana y una sensación térmica de 16 grados. La invitación para que nos acompañe a las personas que nos siguen a través de la frecuencia 102.3 y a quienes nos ven y nos siguen en nuestra página de Facebook, un afectuoso saludo. Comenzamos con la información.
Señal local.
Vámonos con los pormenores de la información. La falta de conciencia y confusión de conceptos hace que las y los mexicanos no tengan buena educación ambiental. Cada 26 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación Ambiental. Se podría decir que los países con mayor avances tecnológicos pueden tener una mejor educación ambiental debido a las herramientas con las que cuentan. Sin embargo, estas herramientas o este progreso, este desarrollo tecnológico no son suficientes si la sociedad no cambia en su estilo de vida. Así lo mencionó el doctor Salvador García Rubalcaba, académico de este centro universitario y además experto en educación ambiental. Mi compañero David Mejía nos preparó esta nota.
La celebración del Día Internacional de la Educación Ambiental, el 26 de enero, tiene su origen en 1975, año en que se organizó en Belgrado el Seminario Internacional de Educación Ambiental y que contó con la participación de más de 70 países. El día tiene la finalidad de generar conciencia a las personas acerca de la importancia de preservar y proteger el medio ambiente. El doctor Salvador García Rubalcaba, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur y experto en temas de educación ambiental, mencionó que la educación ambiental tiene que ser un proceso permanente para darnos cuenta del valor que ésta tiene, y también mencionó que la falta de conciencia no solamente se da en México, sino incluso en los países con mayor desarrollo.
No es solamente México. Hasta los países desarrollados carecen de esto. Entonces, y más los desarrollados que se les ha inculcado que a través de la tecnología vamos a resolver problemas ambientales y no en el cambio del comportamiento. Uh-huh. Entonces, para el cambio de comportamiento que requerimos, tú lo decías, Elenis, tenemos que reaprender, tenemos que cambiarnos el chip. Tenemos que entender que tenemos una responsabilidad. Los que nacimos el siglo pasado y quienes vivimos todavía en este siglo, vimos todo un proceso de cambios muy profundos y avances en la tecnología, pero un retroceso en las relaciones entre los seres humanos.
Precisó en la reformulación que tiene que haber respecto al tema de la educación ambiental y los conceptos que actualmente usamos.
Precisamente se nos ha inculcado, yo me incluyo en esa generación, de que educación ambiental igual a ecología. Uh-huh. Y no es solamente ecología. La lleva de la mano, sí, pero no es solamente ecología. No es solamente no tirar basura, no es solamente no contaminar el agua, no es solamente eso que día con día se nos repite para seguir haciendo, ¿no? O seguir acatando esas indicaciones. Y que si bien es un proceso constante, es a la vez un proceso que necesita estarse actualizando, porque los problemas o las situaciones que existieron en el pasado, algunas siguen permaneciendo, pero nuevas llegan a solventarnos acá.
La Organización de las Naciones Unidas propuso un lema para la conmemoración del Día Internacional de Educación Ambiental este año 2023, el cual es intervenir en las personas, priorizar la educación. Y es ahí cuando invertir y priorizar la educación en cuestiones ambientales cobra una gran relevancia. Para Señal Informativa, David Mejía.
Educar en el cuidado del medio ambiente, un reto para los profesores. En este marco de la conmemoración, el principal objetivo pues ha sido, y que deseamos esto sea permanente, no solo en el Día Mundial de, sino el hecho de, con acciones propias, con concienciación sobre todo a las nuevas generaciones en favor del medio ambiente, es una tarea que requiere de un proceso constante. Vamos con nuestra compañera Jacqueline Contreras, que en el mismo tenor de la nota anterior de nuestro compañero, nos tiene esta información.
El 26 de enero se celebró el Día Mundial de la Educación Ambiental, con el principal objetivo de concientizar a las nuevas generaciones en favor del medio ambiente. Ante el notorio cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, es necesario dar mayor visibilidad y apoyo a la educación ambiental para formar ciudadanos críticos y capaces de salvaguardar la vida. Educar ambientalmente implica la construcción de nuevos derechos y responsabilidades individuales, cambiando los valores y visiones que se tienen en el mundo, detalló el doctor Salvador García Rubalcaba.
Estamos en una situación de una crisis, lo decía, civilizatoria hace unos días, porque como seres humanos, no solamente nos hemos desarraigado de la naturaleza, hemos desarraigado valores muy importantes en la familia, en los seres humanos, y vea hasta dónde hemos llegado. O sea, cuidar el ambiente es un reto tremendo cuando vivimos una situación que en la cual la sociedad está quebrada por violencia, por pobreza, por desigualdades, por tantos factores que son sociales y que también son ambientales, porque lo vemos, lo escuchamos. Entonces tenemos que ser, quienes somos educadores, tenemos que predicar con el ejemplo. Somos un libro viviente, pues tenemos ese reto de formar a nuestros estudiantes, a nuestro entorno, a través de este medio, y que la educación ambiental se va a llevar a cabo en la casa, se va a llevar a cabo en la calle, en el salón, en la empresa, en los medios de comunicación, y esos son los grandes retos, pero hay que entenderlo. Pero necesitamos gente que sea consciente de la importancia que esto tiene y que sea, y que tenga sobre todo el conocimiento de poder transmitirlo de una manera digerible y traducirlo para que lo entienda el niño, lo entienda el joven.
Para que la educación contribuya a la sustentabilidad, es necesario que los profesores asuman los complejos desafíos que plantea la crisis ambiental, que conozcan la problemática, se impliquen en ella y que sean capaces de abrir espacios de reflexión para los estudiantes. La educación ambiental tiene una visión de esperanza que crece y se reconstruye en cada estudiante, concluyó el doctor. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Avanzamos con la información esta mañana. Matices y reflexiones en torno al serial taurino del Carnaval Autlán 2023. En la emisión del programa de Autlán y su Carnaval, en la página oficial del patronato, se ofreció una visión global y objetiva respecto a los puntos polémicos y otros pormenores del serial taurino de este próximo Carnaval 2023, con un experto invitado, el cual pues dio este panorama al respecto. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que ha estado siguiendo puntualmente estas charlas, este acercamiento a los protagonistas principales de la fiesta que se espera en unos días.
Durante la emisión del programa Autlán y su Carnaval, Carlos Efrén Rangel, quien se autodenomina como aficionado práctico de la crónica taurina, habló sobre los pormenores de los carteles taurinos de esta edición de la fiesta. El profesor, que se ha desempeñado como periodista y narrador de corridas de toros, matizó algunos de los puntos que han resultado polémicos luego de que la empresa CC Toros y el patronato organizador del Carnaval de Autlán 2023 dieran a conocer los carteles taurinos con ausencia de matadores extranjeros. A decir de Carlos Rangel, la idea de organizar un serial con figuras nacionales ha rondado ya en la mente de empresarios y organizadores de la Fiesta Brava, reconociendo que todos los carteles siempre hay figuras que sobran y figuras que faltan, aunado al ambiente pasional de la afición, dijo que era de esperarse que los carteles de Autlán dieran la vuelta al mundo taurino por representar una apuesta brava y valiente. Acotando que los nacionalismos pudieran resultar anacrónicos, dijo que sí hacen falta más espacios para los toreros nacionales y que, de funcionar la apuesta de este año en Autlán, la fórmula podría replicarse en otras fiestas.
Ciertamente hay como condiciones que a veces no son tan equitativas en cuanto a la confección de carteles. Por supuesto que yo reconozco que las figuras internacionales, digo, no solo las españolas, está el caso de franceses como Sebastián Castella, que regresa, Andrés Rocarrey, que es peruano y que está actuando de manera muy, muy significativa, enriquece, ¿no? Lo cierto es que con frecuencia a nuestros toreros nacionales en otros espacios no se les dan las facilidades que con muchos años en muchos lugares sí se les daban a los toreros extranjeros. No quiero yo ser el que diga esto es lo adecuado, esto es lo inadecuado. Yo entiendo que esa es la razón, que también se busca desde Autlán decir podemos tener cierta autonomía, podemos tener esta capacidad de con toreros nacionales confeccionar un serial importante y a partir de ahí quizá en lo sucesivo ya generar condiciones de contratación y de actuación un poquito más equitativas. Vamos a ver cómo funciona. Yo creo que si funciona van a ser varias las plazas que puedan decir, oye, torero extranjero, no puedo darte las condiciones que me exiges, porque ya en Autlán demostraron que son capaces de hacer una feria muy nacional. Y también, si no sale bien, creo que los autlenses, las autoridades, la misma empresa tendrá que reconocer con toda humildad y con toda capacidad, no funcionó, vamos reafirmando el procedimiento y tratando de enmendar el terreno. Es una apuesta arriesgada, valiente, brava.
Añadió que hay calidad en el toreo nacional y que sí existe la posibilidad de que hayan buenas tardes de toreo, pero lo que no puede anticiparse es un fracaso. Carlos Efrén Rangel habló sobre su papel como narrador taurino en Autlán.
Más importante también aquí.
Fíjate que trato de dos cosas. En primer lugar, cumplir con esto que les decía hace un momento, de hacer una crónica en un sentido muy, muy periodístico del tema, en el sentido de yo no soy juez, el juez está allá arriba, tampoco soy como alguien que va a decir eso estuvo bien y eso estuvo mal. mi trabajo y el trabajo de los compañeros que estamos ahí es absolutamente estar diciendo ciertamente lo que vemos, pero también reconociendo como cuando alguien emociona al público, bueno, pues emocionó al público y ya, ¿no? Claro. Dar cuenta lo más fielmente posible de lo que ocurre ahí. Se pasan miedos, se pasan muchas experiencias muy muy fuertes, se nos han brincado infinidad de toros. Nuestro burladero es el espacio donde estadísticamente más toros se han brincado, y por supuesto que se siente el cante y se ven ahí los pitones muy cerca, sientes vibrar la tierra y ese miedo creo que incluso es parte de lo que tratamos de transmitir. Y yo lo que trato, Elia Denis, es de darle un perfil de un tanto didáctico, en el sentido de que yo entiendo que el público de Autlán, si bien nos va, vemos 4 corridas al año, que muchas cosas se nos olvidan, de que yo he estado en el tendido y de repente, a ver, ¿y por qué ahorita salió ese torero y no salió ese torero? Y como de explicar el término de va a ocurrir esto por esta razón, esa quite se llama de esta manera por esta razón, si de estar acompañando permanentemente la narración como con alguna explicación didáctica.
Los boletos para esta edición del Serial Taurino van desde los 260 hasta los 1,000 pesos, siendo la media 600 pesos. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es momento de ir a la pausa, son las 9 de la mañana con 20 minutos. Le invito para que siga en comunicación, 382-50-31, 382-65-32. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías.
Estamos de regreso con más información, con un conversatorio sobre chirimía y patrimonio. Este sábado se conmemorará el Día Municipal de la Chirimía en el municipio de Autlán. Este conversatorio contará con la participación de académicos del CU Costa Sur, artistas de rutas plásticas jaliscienses y promotores culturales, así como también investigadores y la Chirimía López Peña y Tigres de las Montañas. Antonio Díaz nos tiene la información.
Bajo el lema "El carnaval es de todos, la fiesta es del pueblo", este sábado 28 de enero se celebrará en Autlán el Día Municipal de la Chirimía. En esta sexta edición de la conmemoración se realizará un conversatorio sobre la chirimía y el patrimonio, que contará con la participación de artistas, académicos, investigadores y chirimilleros de diferentes partes de la región. Las actividades se realizarán en el área verde de la colonia Valle La Grana, en el Monumento a la Chirimía, donde se reinaugurará el Muro de los Chirimilleros Autlenses, iniciativa tomada por parte de los chirimilleros defensores de la tradición, informó Manuel López, integrante de la Chirimía López Peña de Autlán.
Muchos más, que bueno, también este sábado vamos a reinaugurar una parte. Nosotros teníamos ahí un muro sencillo a la chirimía. Esta vez ya le hicimos modificaciones, bueno, ustedes se lo van a dar cuenta el sábado, y ahora lo estamos titulando, pero bueno, el sábado arranca ese proyecto como tal, el Monumento a los Chirimilleros Autlenses. Ahí en ese lugar vamos a llevar a cabo, a partir de este año, casi todas las actividades. Pueden también hacerse en otros espacios, pero el monumento como tal va a quedar localizado ahí. Y fíjate, es una iniciativa que los de las chirimías tomamos. O sea, este es un asunto que, bueno, como portadores de la tradición, tenemos esa libertad y el reconocimiento que nos da la ONU a través de lo que es UNESCO, en donde un patrimonio viviente, en este caso nosotros, o los que lo hagamos, somos también autoridades en los temas. Entonces es como tal, a veces tú dices, bueno, quiero hacer esta parte, pero no hay acuerdos a veces quizás entre lo que es el municipio, o no se permite, o no lo quieren hacer. En este caso, no es tanto de que si nos autoricen o no, simplemente que como pues autoridades, portadores en el tema, desarrollamos esos temas.
¿Verdad? A las actividades conmemorativas se suma la participación de artistas de rutas plásticas jaliscienses, académicos y estudiantes de la licenciatura en artes del Centro Universitario de la Costa Sur, promotores culturales, además de la participación de la chirimía Tigres de las Montañas y López Peña. La cita es el día de mañana, a las 11:30 del día, en el área verde de la colonia Valle La Grana. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene parte de estas actividades que estará realizándose en conmemoración del Día Municipal de la Chirimía. Y bueno, en este contexto de la alegría, de la música, de la chirimía, que por supuesto es parte, ingrediente esencial dentro del carnaval. A propósito de ello, el Carnaval Costa Alegre 2023 ha lanzado ya una convocatoria sobre el concurso de carros alegóricos y comparsas. Como cada año, en el Carnaval Costa Alegre realizará este concurso de carros alegóricos y comparsas con el objetivo de crear una participación en el municipio. Jacqueline Contreras nos informa.
Como cada año, el Carnaval Costa Alegre realizará un concurso de carros alegóricos y comparsas, con el objetivo de crear una participación en el municipio. Así lo señaló Gustavo López, director de turismo.
Primero, la participación de la ciudadanía en el municipio, y la segunda es la participación de los municipios aledaños que forman parte de la Costa Alegre, además de la proyección al turismo, más que nada, porque es un carnaval en donde invita a que el turista nos visite.
La inscripción para este concurso ya está abierta y cerrará hasta el 17 de febrero de este año, por lo que el comité organizador invita a la ciudadanía a participar. Aunque no existen límites creativos para las personas concursantes, la convocatoria especifica que se evaluarán algunos criterios como la originalidad y el apego a la temática bajo el mar neón. Los mejores 3 carros alegóricos obtendrán un premio en efectivo de 5,000 pesos para la tercera posición, 10,000 pesos para el segundo puesto y 20,000 pesos para el primer lugar. Para registrarse en la competencia, es necesario hablar por teléfono a la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Cihuatlán al número 315-355-8900, extensión 141, donde se les pedirán que proporcionen nombre completo y número telefónico de 9 a 2:30 de la tarde. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
La importancia del Colegio de Nutriólogos en Autlán, en el marco del Día del Nutriólogo en México, en esta fecha, el día de hoy, Sandra Rivera Brambila, presidenta del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, Delegación Autlán, explicó la importancia y la trascendencia que el colegio tiene en los profesionales de la nutrición. David Mejía nos tiene los pormenores.
Las y los nutriólogos brindan herramientas a la población para que tengan un peso adecuado a través de una alimentación saludable y evitar también enfermedades como la desnutrición o bien la obesidad y sobrepeso. El 27 de enero de 1975 se fundó la Asociación Mexicana de Nutriología, por lo que desde esa fecha, cada 27 del mes de enero, se conmemora el Día del Nutriólogo. En Jalisco existe una agrupación de licenciados en nutrición, la cual es sin fines de lucro, que su objetivo principal es representar y brindar actualización académica de calidad a los profesionistas de la nutrición en el estado. Esta es el Colegio de Nutriólogos de Jalisco, mismo que cuenta con su delegación en el municipio de Autlán. La licenciada Sandra Rivera Brambila, presidenta del Colegio de Nutriólogos, Delegación Autlán, explicó las funciones que tiene este colegio.
El Colegio de Nutriólogos de Jalisco es una asociación civil sin fines de lucro que busca siempre fortalecer y mantener en constante preparación, ya sea profesional, mediante evidencias científicas, para que el nutriólogo tenga una mejor calidad en su desempeño en todas las áreas, ya sea clínica, comunitaria, desde el servicio de alimentos hasta coordinar algún servicio de salud. Entonces, el objetivo principal del colegio es eso, que te mantengas en actualización constante para mejorar una calidad en el desempeño de tu profesión.
La maestra Cristina Fabiola González Moya, secretaria del Colegio de Nutriólogos de la Delegación Autlán, explicó algunos de los beneficios que se otorgan por ser parte del Colegio de Nutriólogos y estar colegiados.
Bueno, el Colegio de Nutriólogos siempre está en esta visión de decir qué es lo que nos interesa y yo lo traigo. Últimamente se hicieron sesiones virtuales, entonces no había una manera de decir, yo vivo en Cuautitlán y no puedo venir cada mes. Ya teníamos ahí la capacitación, la actualización. Bueno, también el beneficio es gozar de toda esta defensa que se ha hecho. Uno de los atributos de los colegios de nutriólogos es defender la cuestión legal, que nuestra profesión tenga una representación como tal, que seamos reconocidos, que tengamos buenos salarios, bueno, que realmente se ha atribuido todo este trabajo que hace el nutriólogo en instituciones de salud pública, en instituciones privadas.
Desde la defensa de los derechos laborales hasta oportunidades de trabajo es lo que te puede brindar el Colegio de Nutriólogos, mismo que tiene su delegación en el municipio de Autlán y que busca la capacitación constante y actualización para que las y los profesionales de la nutrición en la región costa sur de este estado estén totalmente capacitados. Para Señal Informativa, David Mejía.
Es momento de ir a una breve pausa. Le recuerdo que estamos completamente en vivo y nos va a dar mucho gusto escucharle con sus comentarios a través de nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa, regresamos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325. Señal Entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy, en el marco del Día de las y los Nutriólogos, cada 27 de enero desde 1975, que es lo que dice la fecha, que se celebra el Día del Profesional en la Nutrición. Es por ello que hoy hemos invitado a una nutrióloga, justamente, de la Jurisdicción Sanitaria número 7 aquí en Autlán. Ella es Diana de la Torre, nutrióloga en el programa de salud del adulto, que nos acompaña esta mañana para platicar precisamente de la importancia de esta fecha. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, buenos días, Celia. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy contenta de saludarte y de recibirte aquí en la cabina y de que aceptes esta invitación para hablarnos, pues, de la importancia de dicha conmemoración de esta fecha y que seguramente, pues, el nutriólogo o la nutrióloga deben estar presentes en nuestras vidas, así como hablamos de una salud integral de un psicólogo, también la nutrióloga, ¿verdad?
Así es, Celia.
Platícanos de esta conmemoración, la importancia que tiene.
Sí, mira, Elia, como bien había escuchado hace un momento en una cápsula informativa, sí, desde el 27 de enero de 1975 se conmemora el Día del Nutriólogo en nuestro territorio nacional. Uh-huh. Sin embargo, te estaba platicando hace un ratito que este es el primer año que festejamos el Día del Nutriólogo en nuestro estado. En Jalisco sí se reconocía, pero no de manera oficial. Entonces, este es el primer año en el que estamos celebrando todos los nutriólogos de ejercer esta bonita profesión que es la nutrición.
¿Y qué es esta profesión?
Bueno, la nutrición es una profesión de la rama de ciencias de la salud, en la cual nosotros estamos destinados a la prevención, tratamiento y control de diversas enfermedades que tienen relación con la alimentación y con la nutrición. Es importante mencionar que la nutrición no solamente podemos desarrollarla de manera clínica, sino que en la nutrición existen diversas especialidades. Por ejemplo, la más conocida es nutrición clínica, pero también existe nutrición en servicio de alimentos, nutrición deportiva, nutrición en ciencias o investigación, nutrición en docencia. Entonces, cada una de estas especialidades tiene un valor bastante importante en la prevención, tratamiento y control de las enfermedades que están, se puede decir que, lastimando a nuestra población con enfermedades relacionadas con alimentación y nutrición.
En ese contexto del cual ya nos mencionas, Diana, la nutrición, pues, ¿cómo tiene que ver justo con las enfermedades y cuáles son las que más prevalecen si no cuidamos esta parte tan importante de los seres humanos?
Sí, Mirelia, comentarte que en nuestro país tiene de los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a enfermedades relacionadas con obesidad, diabetes, hipertensión, todas las enfermedades crónicas degenerativas que se relacionan directamente con la nutrición. Entonces, es muy importante que el nutriólogo trabaje desde su trinchera y trabaje de manera directa e indirectamente con estas comunidades para poder mejorar el estado de salud, brindando orientación acerca de lo que es una alimentación correcta y así prevenir lo que es el sobrepeso, que es una de las patologías, se considera una patología la obesidad y el sobrepeso, y de esta manera prevenir las enfermedades que se puedan relacionar con la obesidad y con el sobrepeso.
Bueno, también ya nos mencionaba, son diversos campos en los que hay esta participación o es esencial un nutriólogo, como en cuestiones clínicas, ya nos mencionaste, en la alimentación deportiva. Sabemos también que en políticas públicas inciden con su orientación, con su expertise, podríamos decir, esto va en el sentido de que deberá dar o destacar temas que prevengan la salud, por ejemplo, los etiquetados que actualmente conocemos de los alimentos, ¿no?
Sí, de hecho, Elia, comentarte que así como existe en cada una de estas especialidades, hay un grupo de nutriólogos que trabaja en el Instituto Nacional de Salud Pública y también trabaja en políticas a nivel nacional. Ellos son los encargados de crear o modificar las normas oficiales mexicanas, así es, y de hecho de proveer mayor información en tema de alimentación y nutrición para que los demás profesionales en salud, especialmente en nutrición, podamos difundir esta nueva información a la comunidad y de esta manera seguir previniendo estas enfermedades o tratarlas, si es el caso.
También tiene que ver la nutrición por edades, por grupos, por sexo. Esa parte, platícanos.
Sí, Elia. El hecho de trabajar en cada una de estas especialidades de nutrición, tenemos la fortuna de trabajar en cada una de las etapas de la vida. Nutrición podemos trabajarla desde nivel prenatal, periodo de lactancia, nutrición en cada una de las etapas del ciclo de la vida, nutrición en patologías, nutrición en el adulto y el anciano. Entonces, cada una de estas etapas de la vida de un ser humano pueden ser trabajadas con la nutrición directamente.
O sea, es diferente cómo se debe llevar la nutrición en las personas, ¿no?
Claro,
cada una
sí.
Es una algo distinto, ¿no?
Así es, cada individuo tiene necesidades nutricionales distintas, no se diga en cada etapa de la vida. Es decir, un niño no puede tener los mismos requerimientos nutricionales que un adolescente, que un adulto, o que una mujer embarazada, un lactante, un adulto mayor. Cada una de estas personas o cada una de estas situaciones de la vida tiene requerimientos nutricios diferentes. Y a la vez conocer que si se están asociando algunas patologías, de la misma manera, hay una diferencia significativa entre un adulto sano o un individuo sano y un individuo enfermo.
Cada vez se ha socializado más y se ha difundido como una prioridad el tema de porque es un problema de salud pública el tema de la obesidad y el sobrepeso. Esto, ¿cómo se ha podido contrarrestar? ¿Sí hay avances al respecto de una mejora en la cultura, de atendernos en esta cuestión de la alimentación?
Sí, Elia, claro está que como comentábamos, en cada una de las especialidades en nutrición, podemos ver bastantes avances en lo que es la difusión de información acerca de la prevención y el tratamiento y control de esta enfermedad, de la obesidad y el sobrepeso. Por ejemplo, hemos encontrado en redes sociales cada día más información acerca de cómo trabajar con esta patología, información que es clara, que es confiable y que puede estar al alcance de toda la población. De la misma manera, aquellas personas que se acerquen con un profesional de nutrición, claro está que va a tener su tratamiento específico para las necesidades diversas o para las necesidades especiales de esta persona. Entonces, el hecho de que las personas se preocupen por su salud, acudan con un nutriólogo, es verdaderamente significativo porque van a recibir siempre beneficios en su salud, van a mejorar esta condición y a la vez van a tratar de difundir de manera indirecta todas estas indicaciones o recomendaciones que está ofreciendo el nutriólogo para que esta enfermedad pueda ir disminuyendo paulatinamente.
Claro. Diana, es importante mencionar, en todas las etapas de nuestra vida es necesario llevar un orden en cuestión de la alimentación, pero necesitamos que esta pues sea guiada justo por los nutriólogos, que ese es el papel fundamental que juegan en nuestras vidas. En este contexto, hay que esperar cuando tengamos un problema, hay que hacerlo previamente. ¿Cómo es este tema pues de la prevención también que implica en esto?
Sí, mira, no es necesario tener una patología ya diagnosticada, sino que es importante que cualquier persona acuda con un nutriólogo para revisar cómo está su alimentación. Probablemente yo puedo considerar que mi alimentación es correcta, sin embargo, nosotros no detectamos algunas situaciones en las que necesitamos cambiar. Entonces, el nutriólogo es el profesional indicado para detectar estas, se pudiera decir que deficiencias o características que no están favoreciendo el estado de salud del individuo. Esto sería de manera individual. Sin embargo, a nivel comunitario o a nivel poblacional, también existen bastantes herramientas para poder fortalecer la alimentación y nutrición de una población en general. Y es por eso que es muy importante identificar esta información que se está brindando a una población en general. En Secretaría de Salud contamos con bastantes grupos de apoyo para todas las personas. En el programa en el que yo trabajo, trabajamos con adultos y adultos mayores y las enfermedades crónicas no degenerativas. Entonces, en estos grupos de ayuda mutua que pertenecen a cada centro de salud, se brinda información básica acerca de lo que es una dieta correcta, cómo se debe de llevar una alimentación especial en obesidad, pacientes con diabetes, con hipertensión, cualquier enfermedad crónica que sabemos que es uno de los índices más altos a nivel nacional y a nivel estatal también.
Bueno, y entrando ya en este tema de los servicios que se tiene por parte de salud, específicamente en esta jurisdicción sanitaria, ¿en todos los centros de salud se encuentra este apoyo o es directamente aquí en la jurisdicción, en la sede?
Sí, mira, nosotros trabajamos en la jurisdicción sanitaria 7. En cada centro de salud se cuenta con personal capacitado para brindar esta orientación. Sin embargo, no todos los centros de salud cuentan con nutriólogo, esto es importante mencionarlo, pero sí, desde jurisdicción sanitaria contamos con un equipo de nutriólogos que está orientando directamente a los profesionales de salud que se encuentran laborando en estas unidades, ya sea médico, sea enfermera, y podemos brindarle las herramientas para que puedan seguir trabajando con esta población. Sí, dime.
Se derivan, es decir, por parte de un médico hacia el especialista en nutrición, o alguien puede acudir solicitando el servicio con un nutriólogo solo por prevención.
Cualquier persona que esté interesado en recibir orientación nutricional acude a su centro de salud. Si en ese centro de salud no cuenta con el servicio de nutrición, es derivado a otra unidad de salud para que pueda recibir la atención. Igual mencionar que no solamente se brinda orientación nutricional en la herramienta de prevención de enfermedades crónicas, sino que hay equipos de nutriólogos que trabajan en diferentes funciones o en diferentes programas. Por ejemplo, en salud reproductiva se trabaja el programa de lactancia materna y asesoría en lactancia, atención de la mujer que está cursando el puerperio. Hay otro grupo de nutriólogos que trabaja en lo que es la prevención, tratamiento y el control de enfermedades en edades pediátricas. Y nosotros desde nuestro programa trabajamos con los adultos y enfermedades crónicas. Entonces, para cada etapa de la vida, desde jurisdicción, tenemos grupos de nutriólogos que estamos trabajando en pro de la salud de los de las personas de nuestra región sanitaria.
Sí hay ya esta perspectiva ya de los ciudadanos o esta cultura de acercamiento con un especialista de la nutrición.
Mira, ¿o nos falta ese tema?
Aún falta, yo sí considero que aún falta seguir participando o incidiendo en pro de esta cultura de acercarnos con un nutriólogo, pero puedo decir que cada día es más favorable la respuesta de la ciudadanía, es muchísimo mejor que en años pasados. Yo recuerdo cuando recién egresé de la licenciatura, éramos muy pocos los nutriólogos que estábamos laborando aquí en nuestro municipio, y sí nos ha costado un poquito el hecho de atraer a la gente a este servicio profesional en nutrición, pero he visto muy buenos resultados, y el hecho de que, como comentaba hace un momento, es el primer año que se celebra el Día del Nutriólogo a nivel estatal, es porque tenemos un grupo de líderes en nutrición que están trabajando y se acercan a las autoridades estatales para precisamente mencionar cuáles son nuestras funciones, cuál es la importancia de un nutriólogo, y hemos recibido muy buena respuesta.
Pues qué bueno. Ahí es justamente donde hay que hacer este balance, ¿no? De cómo en el transitar de los años o las enfermedades que cada vez vemos que prevalecen y que tienen que ver con esta cultura de la prevención, pero todo parte de ahí, de la alimentación.
Sí, así es. Bien, hay una frase que dice que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea el alimento. Y es verdad, muchas personas conocemos y reconocemos que la mayoría de las enfermedades entran por la boca. Entonces, el hecho de saber alimentarnos, de saber cuál es el arte de combinar los alimentos, nos va a traer bastantes beneficios a nuestra salud.
Perfecto. Pues bueno, hoy es el día de las y los nutriólogos y por ello es que estamos hablando de la importancia del papel que juegan en nuestras vidas, en nuestra sociedad, y destacar, por supuesto, que cada vez más vemos de alguna forma también organizados. Hace un momento escuchábamos en la nota de nuestro compañero David, ya existe un colegio de nutriólogos aquí en Autlán, que esto también da esta apertura a que podamos consultar con facilidad a los expertos en el tema. Pues, ¿algo más que quieras compartirnos nuevamente con respecto a este servicio de la jurisdicción sanitaria?
Sí, Elia. Comentar que en el programa de salud del adulto contamos con herramientas que son la detección de enfermedades crónicas degenerativas y a la vez contamos con insumos para la toma de glucosa, toma de lípidos, toma de hemoglobina glucosilada, y de esta manera podemos hacer la derivación de algunos pacientes que están aquejándose con algunas enfermedades relacionadas con la nutrición. Se derivan especialistas y hemos tenido muy buenos avances en los índices de estas enfermedades.
Qué bueno. Pues, ¿algún mensaje para las nuevas generaciones, para aquellos que están pensando en estudiar, por qué no, esta carrera de nutrición?
Sí, Diana. yo sinceramente no me arrepiento de estudiar nutrición, de haber culminado esta licenciatura y de seguirme preparando. Igual a las personas, que a los alumnos de la licenciatura en nutrición, invitarlos a que se sigan preparando constantemente y que cuando terminen su licenciatura siempre vean la opción de seguir enriqueciendo estos conocimientos y se sigan preparando, porque esta es una profesión que no tiene límites y que podemos, la verdad, favorecer bastante a la población con lo que nosotros estamos aprendiendo día con día.
Así es. Pues muchísimas gracias, Diana de la Torre. Ella es nutrióloga en el programa de salud del adulto en la jurisdicción sanitaria número 7, a quien agradecemos y, por supuesto, extendemos nuestra felicitación y nuestro reconocimiento por esta gran labor que realizan hoy en el marco del Día del Nutriólogo y de la Nutrióloga. Y, por supuesto, a todas y todos los nutriólogos de nuestra región, muchas felicidades. Muchas gracias.
Gracias, gracias, Eli.
Vamos nosotros a una brevísima pausa, pero regresamos con más información.
Señal informativa.
Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325.
Señal Opinión.
Vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del maestro Armando Martínez, a quien saludamos y agradecemos su participación. Muy buenos días, maestro Armando, bienvenido.
Muy buenos días, estimada Elia. Te saludo con afecto y saludo también cordialmente a los radioescuchas de Señal Informativa. Seguramente que muchos de nosotros conocemos a alguien que ronca, o inclusive uno mismo puede hacerlo. Menciono lo anterior porque hoy quiero compartir con ustedes la oportunidad que tuve esta semana de conocer una de las especialidades que se tienen en el Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara. Me refiero a la Clínica del Sueño, adscrita al área de neumología. Y una de las actividades que realiza es el diagnóstico y tratamiento de la apnea del sueño. ¿Pero qué es la apnea del sueño? De acuerdo a un artículo publicado por el doctor Stroll Kinman, es un trastorno grave en el cual la respiración se interrumpe de forma repetida el tiempo suficiente para perturbar el sueño. Dicha interrupción suele provocar un descenso de los niveles de oxígeno y un aumento de los niveles de dióxido de carbono en la sangre. El doctor Kinman menciona que la apnea del sueño es un problema muy frecuente. En todo el mundo se ven afectadas más de 1,000 millones de personas. Existen diferentes tipos de apnea del sueño con diferentes causas y factores de riesgo. Los síntomas durante el sueño suelen ser detectados inicialmente por la pareja con la que se duerme o por un compañero de habitación o de casa. Las personas con apnea del sueño a menudo roncan con intensidad y tienen episodios de jadeo o ahogo. La respiración puede ir haciéndose anormalmente lenta y superficial hasta detenerse súbitamente, a veces hasta un minuto, para reanudarse a continuación, y pueden presentarse despertares bruscos con un resoplido. En todos los tipos de apnea del sueño, las alteraciones del sueño pueden causar somnolencia diurna, fatiga, irritabilidad, cefaleas matutinas, lentitud de pensamiento y dificultad para concentrarse. Las personas con somnolencia excesiva corren un mayor riesgo de sufrir lesiones al conducir vehículos o maquinaria pesada. Pueden tener dificultades en el trabajo, disfunción sexual, aumento de la presión sanguínea, entre otros efectos. En caso severo, la apnea del sueño aumenta el riesgo de ciertos trastornos médicos y de muerte prematura. Se sospecha de apnea del sueño en función de los síntomas de la persona afectada. A veces los médicos emplean cuestionarios para ayudar a detectar síntomas, o también se puede realizar una prueba más exhaustiva mediante una polisomnografía, durante la cual la persona duerme por la noche en un laboratorio del sueño, y así de esta forma se puede determinar la gravedad del padecimiento y el tratamiento a aplicar. Para tratar la apnea del sueño se utilizan equipos que ayudan a mantener una presión positiva continua en la vía respiratoria, prótesis bucales colocadas por dentistas y, en algunos casos, también cirugía. Cabe mencionar que solo un pequeño porcentaje de las personas que roncan sufren síndrome de apnea obstructiva del sueño, pero la mayoría de las personas que lo sufren roncan. De tal forma que si usted tiene alguno de los síntomas que he comentado, lo mejor es que consulte con su médico. Su cuerpo se lo va a agradecer, pero aún más las personas cercanas a usted cuando duerme. Estuvo con ustedes en el micrófono Armando Martínez López, quien les desea que este fin de semana tengan un saludable descanso y felices sueños.
Señal Clima.
Vámonos a conocer el pronóstico del tiempo con Miriam Pardo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, Miriam.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. A continuación les presento el pronóstico para el día de hoy y para el fin de semana. Veamos cómo van a estar las condiciones. En la situación meteorológica nacional continúa presente el frente número 27 por los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, afectándolos con nubosidad y lluvias a su paso, además de rachas de viento fuertes en las zonas costeras de estos estados, así como también en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Asimismo, este sistema favorece ambiente muy frío en las regiones noreste, centro y oriente de la República Mexicana, principalmente en las zonas altas de los estados que componen estas regiones. Finalmente, Jalisco mantendrá condiciones estables sin probabilidad de lluvia y ambiente frío en las regiones altos norte, alto sur y norte. Para Utlán, el día de hoy se presentarán intervalos de nubes dispersas en el transcurso del día y la noche. El ambiente estará cálido en la tarde y fresco al amanecer en la noche y madrugada. Temperaturas máximas que se esperan para el día de hoy entre 27 y 29 grados, mínimas entre 10 y 12. Se esperan rachas de viento considerables que pueden llegar hasta los 25 kilómetros por hora. La salida del sol será a las 7:35 de la mañana y la puesta a las 6:47 de la tarde. Para este fin de semana, el sábado se espera en condición de nubes y sol durante la tarde y algunos intervalos nubosos durante la noche. El domingo estará mayormente despejado y el ambiente para ambos días será de cálido en la tarde y frío en amanecer, noche y madrugada. Temperaturas máximas para este fin de semana entre 27 y 30 grados y mínimas entre 11 y 13. También se esperan rachas de viento que pueden llegar hasta los 30 kilómetros por hora. Y bueno, se le recomienda a la población que tome las precauciones necesarias, ya que el índice de radiación ultravioleta continúa en niveles muy altos, principalmente entre las 12 y 2 de la tarde. Es importante ya que puede ser perjudicial para su salud, entonces tome las debidas precauciones como el uso de protector solar, prendas cubridoras, lentes de sol y algunos artículos que los puedan proteger de esta radiación. Es la información que tenemos hasta este momento. Que tengan un excelente fin de semana. Reportó Miriam Pardo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Señal Universitaria.
Ante la creciente ola de violencia en los alrededores de planteles de la Universidad de Guadalajara, llaman a los alcaldes y gobierno a retomar el programa de Sendero Seguro. Ante este incremento, las autoridades universitarias han solicitado a los municipios que retomen el apoyo del programa Sendero Seguro, y es que también el coordinador de seguridad universitaria de la UDG, el licenciado Montalberti Serrano, dijo que sin ninguna explicación se dejó de contar con el apoyo de los servicios municipales, las acciones por parte de municipios que limitaron al patrullaje y resulta esto insuficiente. Lamenta que el proyecto que elaboraron de Sendero Seguro ya no participe en ninguna área de servicios públicos municipales como alumbrado público, parques y jardines, reglamentos, padrón y licencias, imagen urbana y obras públicas. Informó que en la primera semana de actividades del 2023 en la preparatoria 5, 10 alumnos fueron asaltados. Se han registrado 3 secuestros virtuales y se reportó también la desaparición de un estudiante, además de que desde finales del 2022 no se tiene conocimiento del paradero de una docente del Centro Universitario de los Valles. Es información que destaca en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
La reforma de ciberacoso en Jalisco no hace justicia a Olimpia Coral. La activista Olimpia Coral urgió al Congreso del Estado de Jalisco a realizar un análisis en la reforma al Código Penal efectuados en el año 2020 para incluir el delito de ciberacoso en los crímenes a perseguir, al denunciar que debido a la redacción del artículo 176 y a la libertad de interpretación de jueces y ministerios públicos, una mujer fue encarcelada en Jalisco en diciembre del 2022.
Señal Nacional.
Perdió fuerza la actividad económica al cierre del 2022. El indicador global de la actividad económica, que da seguimiento mensual a la economía, apuntó que la actividad productiva se desaceleró abruptamente en noviembre del año pasado y que fue afectada por el paro de la industria y la contratación de los servicios.
Señal Internacional.
economía de Estados Unidos creció 2.1% en 2022, pero hay riesgos que persisten. La economía de Estados Unidos cerró con un crecimiento de 2.1, sostenida por el consumo de la población, pese al menor poder adquisitivo en un contexto de inflación. Y ahora la duda es si la mayor potencia mundial entrará o no en recesión en el 2023.
Resumen.
Le presento un resumen de la información esta mañana. La falta de conciencia y confusión de conceptos hace que las y los mexicanos no tengan una buena educación ambiental. Educar en el cuidado del medio ambiente es un reto para los profesores. Matices y reflexiones en torno al cereal taurino del Carnaval Autlán 2023. Con un conversatorio sobre chirimía y patrimonio, este sábado se conmemorará el Día Municipal de la Chirimía en Autlán. El Carnaval Costa Alegre 2023 lanza convocatoria anual del concurso de carros alegóricos y comparsas. La importancia del Colegio de Nutriólogos en Autlán. Ante la creciente ola de violencia en los alrededores de planteles de la Universidad de Guadalajara, llaman a los alcaldes y al gobierno a retomar el programa de senderos seguros. La reforma de ciberacoso en Jalisco no hace justicia, dice Olimpia Coral. Perdió fuerza la actividad económica al cierre del año pasado. Economía de Estados Unidos creció en 2.1% en el año pasado, pero hay riesgos que persisten. Gracias por el favor de su atención. Yo me despido con este fondo musical que ya nos presenta nuestro compañero David Ramírez. Y me voy a despedir con esta frase de Lun Yatang, que es un escritor, y que sus obras fueron traducidas de textos clásicos chinos, fueron muy populares en Occidente. Nos deja esta frase, dice: hay dos maneras de difundir la luz, ser la lámpara que la emite o el espejo que la refleja. Que tenga buen fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.